Buenas tardes, amigos y amigas de Leguski Ratia. Grupo Salvaje llega a la ciudad otra vez. Otro martes a las 6 de la tarde estamos aquí.
Otro martes más, señor Lobo.
Sí, señor. ¿Qué tal? Miquel, tío. Agente Pendergast.
Agent Pendergast. Bien, bien, muy bien, muy bien. Aquí pasando la tarde, ¿o bien, qué?
Sí, hablar de películas, de series, de cositas, anécdotas. Hoy hemos traído mogollón de anécdotas.
Noticias, ¿no? Sí.
Noticias.
Un poco de todo. Sí. Para tener informados a nuestros oyentes, hombre, que sepan sí. Lo que se está cociendo.
Sí, luego nos juntamos con gente y solo nos hablan de cine. Con sí. Gente que conocemos y sí, solo
sí.
Nos hablan
te vas
de
a tomar
cine.
Una cerveza y te hablan de cine, sí.
Sí, sí, sí. Sí, hemos sí, estado es aquí con nuestro amigo Arich y Chema, que desde aquí les saludamos, hablando de películas y hablando sobre el tema que sí, vamos a hablar
es,
hoy, ¿no?
Es sorprendente la gente lo que sabe de cine, ¿eh?
Sí, o sea, mucha gente. Y os invitamos sí. A que vengáis aquí.
Sí, sí, hombre, por supuesto. A cualquiera que venga aquí a hablar con nosotros.
Cualquier
esto
día,
es un
oye,
espacio abierto.
Eso es. Oye, queremos ir, mira, vamos a hablar de este tema. ¿Te mola? Sí, venga, pues te probas unas pelis, vienes aquí, te lo pasas en grande.
A gusto.
En la Busca y Ratia, en la 107 FM en Iruña. 91 FM en Iruñería.
Ahí está.
Eguski.eus para los que os queráis hacer eguskides o bajaros el podcast, hurgar programas, que hay programas de todo tipo. Nuestro correo, que es salvaje@eguski.eus. Mañana, miércoles a las 8 de la mañana, se repite la repetición.
Sí, sí.
De este programa, mientras vais a currar, estáis dándole desayunar al niño y me estoy enrollando ya aquí.
Muy bien. Oye, guay, ¿quieres, ¿no? ¿Quieres que hable un poquito de series?
Por supuesto, por supuesto.
Estas cosas?
Por supuesto.
Bueno, pues mira, entre estas cosas que ya sabéis que me suelo ver, pues he empezado una miniserie británica que se llama Undercover.
Undercover.
Y me ha llamado la atención porque el actor que sale se llama Adrian Lester y es el actor, uno de los actores principales de The Hustle. The Hustle era una serie que duró 5 temporadas, también uh-huh. Británica, sobre unos expertos en timar a la gente.
Uh-huh.
Pero lo bueno es que pese a ser británica, lo que hacían es que timaban a gente que se lo merecía. Es decir, buscaban la usura de la gente, ¿no? La avaricia de la gente. Y aprovechando eso, hacían el timo. De tal modo que la persona timada no podía denunciarles porque la persona timada había intentado cometer un timo.
Uh-huh.
Bueno, pues con ese argumento era una serie procedimental, pero la verdad es que estuvo súper divertida. Y estuvo 5 temporadas. Bueno, pues yo cuando veo a este chico que hace una nueva serie, digo... Oh, interesante, pues vamos a ver de qué va. Pues la serie también pinta bien. Él está casado con una mujer que es abogado.
Abogada.
Abogado. Allí en Inglaterra, que sabes un poco allí cómo las cosas funcionan un poco diferente a, uh-huh. A Estados Unidos. Y entonces ella también, bueno, ella está trabajando en un sitio donde tiene que defender a una persona que lleva un montón de años. Tampoco voy a contar mucho al respecto. Esta persona es un actor muy 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 famoso. Se hizo famoso en 24 haciendo presidente de los Estados Unidos. Un actor así negro con una voz así muy muy particular. Bueno, pues lo tiene que defender y bueno, pues resulta que le ofrecen ser la jefa de lo que allí llaman Director of Public Prosecutions, que es decir, el de abajo del fiscal general del Estado, por así decir, para que te hagas una idea. Uh-huh. Esta persona tiene 7.000 personas a su servicio y vela por más de 800.000 casos anuales. Le ofrecen ser esto y en ese justo momento contacta con el marido y le dice, en 20 años te hemos dejado en paz. Ahora te vamos a activar. Es como si hubiera sido una célula durmiente durante 20 años y ahora lo activan. Dice, es la excusa perfecta. Has tenido una vida normal durante 20 años. Pero ahora te vamos a activar y entonces vas a darnos información sobre lo que hace tu mujer.
Oh.
¡Buah! Muy buena pinta. El primer uh-huh. capítulo, la verdad que bastante interesante y yo, bueno, yo la voy a seguir viendo. No solamente por el Lester, sino porque tiene buena pinta. También tenemos una... Empieza la segunda temporada de una serie que se llama Wayward Pines. Alguna vez os he hablado de ella. Es una serie bastante interesante porque está, fíjate, está basada en una novela de un tal Blake Crouch y, bueno, hay varios capítulos de esta Wayward Pines y el actor principal era Matt Dillon, que volvía a televisión después de varios años y está muy bien porque la cancelaron después de la primera temporada, lo cual nos dejó a todos un poco con ganas de más. La serie uh-huh. se basa en que este Matt Dillon va a una ciudad buscando a dos compañeros suyos del FBI que han desaparecido. Él es uh-huh. Coleguica del FBI, ¿no? Bueno, pues tiene un accidente y cuando se despierta resulta que no puede salir de la ciudad, no puede contactar con su familia y nadie de los que viven en esa comunidad es lo que parece. Muy chulo, muy chulo. Va avanzando, van sucediendo cosas. Y lo que más me gusta del planteamiento de la segunda temporada es que va a ser muy diferente a la primera. Es decir, no va a ser Matt Dillon el personaje principal. De hecho, ni siquiera va a salir. Y entonces van a empezar la historia desde otro punto de vista. Muy interesante, me ha gustado bastante. Y bueno, yo la pienso ver seguro. Además está el Saylaman ahí metido. Y ya sabéis que yo soy muy fan de Saylaman.
Y...
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Amigo mío se llama Alan, ¿eh?
Sí.
Me fui de juerga con
desde
él.
Desde que sé que es coleguica del señor Miguel Navarro, vamos, le tengo en el corazón ya.
Y cuidado que vino con su primo. Vino con su primo que es igual que él. Y el primo no hacía más que decirme, vamos, tú y yo de bares.
Es que se lo piensa.
Estaba con nosotros, además había un cuarto personaje que es Juan Miguel Marsella presente, que le mandamos un abrazo, Juan Miguel, que gracias a él conocía a Shyamalan.
Sí, señor.
Bueno, deciros que ha terminado Vinil.
Sí, yo estoy en el octavo.
No te voy a decir nada que te desvele la trama. No. De hecho, son interesantísimos los dos episodios que te faltan.
Pues el hasta 9, el octavo ha sido impresionante.
Pues el 9 y el 10 son chulísimos.
Venga,
te van a encantar.
Sí, señor.
Los dos. Y bueno, pues decirte que la serie termina muy bien porque te da el paso a lo que va a ser la segunda temporada. Entonces suceden dos cosas que no pasan nada, por si te lo digo, porque hablamos de hechos históricos, y es que en 1973 inaugura uno de los bares más
emblemáticos,
¿no? De Nueva York, que es el CBGB. ¿Sabes de qué venía lo de CBGB?
No.
Pues mira, viene de Country, Bluegrass and Blues.
Ah, sí, es verdad.
Es el tipo de música que hacían allí. Bueno, lo inauguraron este bar en diciembre del 73 y allí
esa música que le gusta al señor Lobo.
Sí,
por supuesto. Pues ahí han tocado los Ramones, ha tocado Blondie, ha tocado Talking Heads.
Mucha gente, sí.
Sí, y bueno, lamentablemente ahora mismo está cerrado, lo cerraron en octubre del 2006, había una operación de limpieza que emprendió en la que entonces el alcalde, el Rudolf Giuliani, y bueno, pues le hacían pagar al tipo del CBGB $19,000 al mes.
Cuidado que eso tiene su explicación. Termine.
Sí. Bueno, él pagaba 19.000. Le iban a triplicar el alquiler. Y entonces él dijo, ala, majos, me voy. El CBGB estaba debajo de una... Es lo que vas a contar, ¿no, Miguel?
No, cuenta.
Pues en el piso de arriba del CBGB había una especie de ONG que recogía personas sin techo y... Y bueno, pues era una especie de obra conjunta, ¿no? Por un lado el bar abajo y la ONG.
Bien. Dicho esto, quería decir, no conozco el tema concreto de este local concreto, pero sí que es cierto que probablemente que se multiplicaba, ¿no? La triple tasa, es porque probablemente habría algún negocio ahí oculto que no gustaba al propio Rudolf y de ahí esto, ¿no? Antes de recordar cómo era pues la zona más lujosa o más, bueno, más turística de Nueva York, que es Times Square, realmente en los años 80, no hace falta irse muy lejos, los 70, ¿no? Más bien también, y 80, incluso casi hasta los 90, era una zona de mucho juego, de prostitución, no es la zona que hoy la gente se hace selfies, ni mucho menos, ¿no?
Yeah.
Entonces, esa limpia, esa mafia que había allí, la hizo el propio Rudolf Giuliani. Lo que hizo fue precisamente esto, subir los impuestos a las personas que tenían negocios allí y hacer que se trasladaran a otras zonas más, al extrarradio de Nueva York.
O sea, te dejo que vendas, sigas vendiendo droga, pero no aquí, que aquí no me apetece. Que te vean, ¿no? Que te vean, que vayas a las afueras.
Es un tipo, Giuliani, bastante respetado y respetable, incluso dentro de la propia mafia italoamericana, puesto que él es de procedencia...
Italo, ¿no?
Sí. Y les dijo, bueno, pues llega a un acuerdo con parte de estas familias, de las cinco grandes familias que hay en Nueva York, primeramente, ¿no? Les hizo llegar a un acuerdo de, no os preocupéis... vais a tener vuestros negocios, pero no queremos que esto sea aquí, queremos que sea algo más discreto. Y no, esto es muy bastante interesante, y los trasladó a otra zona. A todos aquellos que se resistieron y no quisieron irse, lo que hizo fue precisamente esto, triplicar tasas de impuestos y demás, subir los impuestos hasta que finalmente los agotó a impuestos y se fueron. Bueno, atacar de forma legal lo ilegal, por así decirlo. Entonces probablemente igual aquí había algunas actividades, porque sí sé que hizo un estudio pormenorizado de cada uno de los locales y bueno, pues a aquellos que eran sospechosos de alguna cierta actividad les hasta triplicó la tasa. Yo creo que es un tema interesante, ¿eh?
Sí, afortunadamente lo que veremos en la segunda temporada de Vinyl, espero, no lo sé tampoco, ¿eh? Esto es una premonición que tengo yo porque han hablado del CBGB, lo que veremos es el auge, ¿no? De este local y cómo llegó a ser lo grande. Yo lo recuerdo mucho porque albergó un concierto de los Guns N' Roses cuando empezaban.
Sí.
Magnífico, 85, así 80 bastante...
Y... Guns N' Roses, que por cierto eran de Hollywood, ¿eh? El grupo.
Sí.
Además, tocaron una canción que se llama I used to love her. Pues hay un momento de la canción que dice solía quererla, pero tuve que matarla. Solía quererla, pero tuve que matarla y era hasta 2 metros bajo tierra, Six Feet Under.
Madre.
Entonces, es muy bueno porque la gente, es la primera vez que le escucha la canción y la gente se ríe. Se ríe de un poco la contrariedad, ¿no? O sea, solía quererla, pero tuve que matarla. Y un concierto muy, muy chulo.
Sí.
Bueno...
Hoy en día inviable, ¿no? Digamos así, ¿no? Que cante eso.
Hoy en
día... el nuevo cantante de AC/DC, ¿no?
Sí, por cierto, el nuevo cantante de AC/DC. Y bueno, y que ha tocado con las...
Polémica.
¿Sabes que se han unido los Guns N' Roses hace poco? Los verdaderos Guns N' Roses, no lo que él hizo durante estos años. Y él, desafortunadamente, tuvo que cantar sentado en un sillón porque se había roto el tobillo.
Pero que no era él, que era él y su primo que se lo había comido. O sea, era una bola enorme, no era normal.
No, pero dicen que es el doble ahora. Ya no está tan gordo.
Del de Cruz y Raya, cuidado. Dicen que es el doble del Muñoz. Dicen que es el doble. Se parece,
sí.
A ver, dos
noticias. Vosotros que entendéis de música, que yo entiendo bastante poco, ¿por qué esta polémica de este tipo? ¿Por qué hace tanto daño este tipo a la música? ¿Por qué?
¿El qué? ¿El Axel?
Está acabado. Este hombre está acabado y no puede ser.
Está bajo de forma, ¿no? El tuyo.
No, el problema es que fue demasiado grande Axl Rose. Bueno, que sepáis que hay en varios sitios está considerado uno de los actores con más rango vocal
cantantes. No me lo metas actor.
Más grande, perdón. Con el rango vocal más grande de la historia, ¿eh? Más que Freddie Mercury y más que incluso Nina Hagen.
Yo te voy a decir una cosa. A mí me han encantado los Guns N' Roses, pero Axl Rose tiene una torta en la cara bastante seria.
Se menea un poco, ¿no? Delante del micrófono.
Y el bailecito ese del micrófono es para darle, pero bien.
Bueno,
pero bueno, ya ver, sabemos que aquí...
Y antes de este tío había otro, ¿qué?
¿En dónde?
De los Guns, ¿no?
Siempre ha sido Axl Rose.
Siempre ha sido él.
Pero ahora está, ¿no? Ahora está pasado de kilos, ¿no?
De kilos, sí.
Yo también estoy.
Y no tiene voz. Ya no tiene.
Bueno, la verdad es que lo que escuché pues Switch All Mine, que es una de mis canciones favoritas, en el concierto, que ya sabéis que la gente va a los conciertos va con los móviles. Bueno, pues Switch All Mine la defendió muy bien, ¿eh?
Pero
yo conozco muy bien cómo es esa canción.
¿Está para cantar en AC/DC ese hombre?
No lo sé. Hombre, el falso lo tiene cojonudo.
Hombre, AC/DC se recuperó de la muerte de Bon Scott, que era para mí el mejor cantante de AC/DC.
Sí.
Y era AC/DC, a partir de ahí ya no existe AC/DC para mí. Porque la voz del cantante ya no me gustaba. Y bueno, se recuperó muy bien, ¿no? Después de la muerte de Bon Scott. Y ahora a ver cómo se recupera, ¿no?
Uh-huh. A ver qué tal.
Yo pienso que es un truño, pero
dicen gordo. Que no está ni para fiestas de no hay, ¿eh?
No. Va a acabar a tomatazos.
Bueno, deciros que Movistar Plus también empezó a hacer series, porque ahora a las cadenas les ha dado por hacer series. Y van a hacer una que se llama Vergüenza, que no tiene mala pinta por lo siguiente, porque los actores son Malena Alterio, a la cual le tengo bastante respeto, y Javier Gutiérrez, que también es un actor bastante...
Ahora está en forma, sí.
Cava,
sí.
Javier Gutiérrez, Cava.
Que tiene su pasado, Javier Gutiérrez, ¿eh?
Sí.
No sé quién es.
Lo vimos en La Isla Mínima, ¿eh?
Sí, es uno de los policías de La Isla Mínima, ¿no?
Que lo
uno
hizo
así
muy
pequeñito.
Bien, se llevó el Goya muy merecido, además.
Sí, claro. Por eso me sorprende, porque son los dos muy buenos actores. Y además me gusta mucho...
O sea, que lo ves en Águila Roja y dices, adiós.
No me gusta.
El formato. Ya sabíamos que no te iba a gustar.
No, pero algo. Si has visto La Isla Mínima...
Sí, la
cuidado,
he visto.
Respect, ¿eh? Sí, respect. Sí, hashtag sí. Respect.
Pues ojo que
Detective del Sur.
Van a hacer algo normal y corriente, es decir...
Pequeño.
10 entregas de 30 minutos. Cada entrega. Ya no van a hacer estas series...
10 entregas de 30 minutos.
Exacto, esas series interminables españolas que no terminan...
O sea, muy british, ¿no?
Sí.
A la gente le gusta esto, ¿eh?
Mola más.
Habla de una pareja en crisis permanente y que siempre quedan... siempre hacen un poco como el ridículo, ¿no? Que me imagino que nos vendrán situaciones de vergüenza ajena y tal.
No me gusta.
¡Qué pereza! Sí, ¡qué pereza! Sí.
Siendo Malena Alterio, yo le voy a dar una oportunidad porque a mí ella particularmente
encanta. ¿Puede ser la nueva Meg Ryan? ¿A la española? Cuidado, ¿eh? Puede ser la nueva Meg Ryan.
Bueno, ¿y sabéis cómo Netflix cataloga y cómo decide o presentaros las recomendaciones y demás? Pues lo hace de dos modos. Un modo manual, un modo humano y un modo mecánico. El modo manual son los taggers. Y os voy a explicar esto en lo que
tag.
Tag, que viene de tag. Y estos taggers se dedican a catalogar una serie o una película cuando la están viendo y van poniendo tags.
Etiquetas.
Y cada tag que son etiquetas. O sea, por
como,
ejemplo,
como en la música, ¿no? Blues, sí. Rock and roll.
Eso es. Pues entonces están viendo Daredevil. Entonces ponen drama, ciencia, violencia, ciencia, oscuridad, ficción, acción, claro. Vigilantes. Van poniendo cosas, van poniendo tags. Entonces lo que hacen es que agrupan esos tags y entonces hacen taste clusters, que es decir, grupos de gustos.
Paquetes
de gustos. Entonces a mí hay gente que le gusta las películas biográficas de personajes femeninos o le gustan las series históricas. Entonces te recomienda según tus gustos o lo que tú hayas catalogado que te gusta, te va recomendando. Y estos taggers son humanos, ¿eh? Son gente que realmente se dedica a trabajar en esto y se dedica a etiquetar.
Catalogar siempre todo, tío, ¿no?
No
es
me
todo...
gusta.
No
me
pero
gusta.
Claro, sí, pero os gusta
puntuar películas,
os
no gusta, me gusta.
Os gusta entrar en un sitio y que os recomienden cosas, ¿verdad?
No, yo entro a los sitios.
Pues el mejor
y
modo de
recomendarles
es esto. Bueno, pero ojo,
no,
que
está
este
bien
es el modo manual.
No,
yo, yo soy más de a la limón. Me gusta el concepto a la limón.
Yo prefiero enterarme de lo que son las cosas y decidir si la quiero ver.
Usted ha venido aquí con unos apuntes que son, vamos, que ni
la no falta de la tablet.
Pero es que luego además Netflix tiene una serie de algoritmos.
La selectividad. Como aquí. Madre mía, qué apuntes.
Como Google tiene algoritmos, pues Netflix tiene hasta 15 algoritmos que lo que hacen es... Aquí ya sí que es todo mecánico, agrupan tags o agrupan estos taste clusters. Entonces te pone en contacto con gente que tiene gustos parecidos
sí,
a los
sí,
tuyos.
Sí, sí, sí.
Y entonces te va recomendando cosas según gente le haya gustado otras cosas.
Ya, pues bueno,
entonces
sí,
tú cada vez que entras en Netflix y te logueas y ya empiezas a buscar, empiezas a mandar datos tuyos de lo que te gusta y de lo que no te gusta a Netflix. O sea que ojo...
Cuidadín.
Aquí todo el mundo está observado y todo el mundo está
catalogado,
vigilando.
Estamos catalogados.
Todo el mundo está catalogado.
Yo estoy dentro de los lobos.
Sí, sí, sí.
Y termino con la noticia de que The Preacher es una serie que ya he comentado que va a salir ahora en mayo, basada en unos cómics magníficos de DC Vértigo. Y la historia es, vamos, totalmente enrevesada. Una especie de monstruo diabólico que se llama Génesis se mete dentro de un predicador. Y este monstruo diabólico es el engendro que ha salido entre un ángel y un demonio. Entonces es divinidad pura y maldad pura. Y entonces se mete dentro de este predicador, que evidentemente pues se vuelve medio loco, zumbao, y se dedica a cruzar América buscando a Dios. Porque Dios, en el momento que Génesis se mete en el cuerpo del predicador, desaparece y hay que buscarlo. Se le une su exnovia y otro colega y tal.
O sea, Forrest Gump corriendo por América.
Corriendo por América buscando a Dios.
Un pequeño dato, ¿en qué franja de edad son los protagonistas? Porque claro, estamos muchas veces en unas franjas de edades que...
No me dice la franja de edad del Preacher. No sé cuántos años tiene el colega.
Es que yo me he empezado a ver Last Kingdom.
¿Y qué tal?
The Last Kingdom.
¿Y qué tal?
Sabes que la han cancelado, ¿no?
¿Ah, sí?
¡Atención! ¡Atención, fracaso!
No, la tenía en casa y ayer me empecé a ver.
Creo, es que me es parece de... que fue como fulminante, ¿eh? Al segundo o tercer capítulo, sí, sí, sí.
¿Capítulo no? Hay una temporada entera.
¿Hay una temporada entera?
Sí.
Sí, claro, la temporada la sacaron. Pero el segundo o tercer capítulo anunciaron la cancelación.
Deje de verla porque se queda a medias.
Sí, no, pero no, tengo toda la temporada.
Sí, no. Pero se quedará ahí como...
Ya. Ha empezado bien, sin más. Daneses que invaden la Inglaterra de la Edad Media, tal y cual. Ha empezado bastante
bien. Pero no será de Dogma, ¿no? Esto...
No,
ah,
por
vale.
Favor, no, por favor. No.
¿Por qué este tipo de cine de Dogma siempre hay alguien comiendo con un plato en la mesa? ¿Por qué?
Les gusta
un plato de
rollo,
sopa,
sí,
¿verdad?
La cota y...
Como de la persiana bajada siempre en casa. ¿No? Es un poco así, ¿no?
Rollo Minnesota, ¿no?
Tonos crema. El dogma también hay que tener ganas, estómago y tener un día de...
Dogma, tener
pues
un día
que
dogma.
Que te quedes en casa con alergia, ¿no?
Para... Sí. Resacón no, por favor.
Mucha gente con asma, ¿eh? Que ve este tipo de series. Ahí lo dejo caer. Serie Ventolin. Es un poco serie Ventolin.
Serie Ventolin. Películas Ventolin. Bueno, hoy vamos a hablar
¿De qué hablamos hoy, pues?
Pues si no ha parado de hablar, usted, si no me ha dejado hablar. Si parece la reencarnación de Kachan.
Lleva 19 minutos hablando, ¿eh?
Es impresionante.
Kachan no ha querido venir hoy, ¿eh? Lo vamos a decir.
No,
aquí.
Se ha echado para atrás. Ha metido la pata, bueno,
menaza,
de una forma
menaza,
escandalosa.
Menaza, sí.
Metiendo una leyenda urbana donde no la hay.
Sí, falseando
documentos.
Sí. Aquí equivocando. Sí.
Y no es hablar porque no esté delante, sino porque no ha querido venir.
No ha querido venir. Le hemos dicho, vente, si no tienes nada que hacer esta tarde. Nos ha dicho él, además. No tengo nada que hacer.
Le ha entrado el miedo, ¿eh?
Ah, sí, vamos a hablar de él. Y vamos a hablar de los juguetes rotos.
Eso es.
Ha dicho que no, que tal, que él tiene un pasado y tal. Bueno, pues aquí estamos, que también lo tenemos nosotros, pero no nos da miedo contarlo.
Otro día lo contaremos.
Otro día.
Muy bien.
Vamos a hablar de eso, de muñecos rotos, ¿no?
Muñecos rotos.
¿Qué es eso?
muñecos rotos, ¿no?
Se ha ido, bueno, se ha contado, siempre se ha catalogado, se ha relacionado este tema de muñecos rotos, normalmente con niños, ¿verdad? Hmm. Que han sido niños prodigio, que luego han acabado mal, porque, claro, ya desde muy pequeños la fama les ha acaparado y luego no han sabido gestionar esa fama. Pero también hay muñecos rotos de adultos, ¿no?
Adultos,
claro. También, que de repente, pues que tenían una cara normal y corriente y de repente se han torcido.
Uf, mucho.
Se han torcido.
O algunos que han vuelto. O les han llegado, torcido.
Eso es. Y algunos que se han recuperado también. Uh-huh, sí, pero sí. Muñecos rotos en general que se han desviado por caminos turbulentos de la vida, ¿no? Uh-huh. Y que lamentablemente, pues algunos dan más pena que otros, también hay que decir. Sí. O algunos pues han acabado realmente mal, como también.
Vamos a hablar tanto de Hollywood como de sí. españoles.
Series también, ¿eh? Españoles.
Sí. Uh-huh.
¿Cuál tiene usted, Agente Pendergast, así en mente?
¿De pues series españolas?
Rompa el hielo.
No, hombre, yo el primero, la primera, precisamente una chica que me viene aquí a la cabeza, el primer juguete roto, es Drew Barrymore.
Sí, hombre, sí, todos
sí,
hemos...
Sí.
Esta chiquilla nació en el 75.
Ya y... de T, ¿no?
Es hija, es la nieta. Hija, o sea, nieta de John Barrymore, un gran actor,
ah,
¿no? De los años 40.
Es hija
50.
y nieta de.
Eso es, hija sí, y nieta de.
Es una saga, toda una saga.
De actores. Sí. Que se presentó al casting de Poltergeist, que precisamente no le salió. Y entonces sí que le salió lo de Telestraterrestre. Bueno, consiguió un premio Juventud en el cine, candidatura a los premios de la Academia Británica y también lo que es el BAFTA. En la categoría de actriz Nobel más destacada.
Sí que es cierto que es un muñeco roto como que gusta, ¿no? Con personalidad. Un muñeco
me gusta,
roto
a mí me
es que luego lo ha hecho bien.
Personalidad.
Efectivamente.
Sí, sí.
Pues es que, fijaros, a los 11 años, la madre empezó a llevarla a castings para la televisión y entonces empezaron a meterla en The Tonight Show, Saturday Night Live, le empezaron a meter en muchos sitios y la cría empezó a estar demasiado cerca del peligro, ¿no?
Es que la chavala con 9 años ya se empezaba a drogar.
Sí.
O sea, ya se empezó a drogar con 12 años.
Con 12 años perdió la virginidad, con 13 años la tía ya estaba...
¿Usted cómo sabe eso? Que perdió... ¿Cómo sabe esos datos, por favor?
Me
sorprende usted.
Lo ha firmado ella. Fue víctima de la droga y el alcohol. Y escribió, fíjate, en el 90, fíjate, si nació en el 75, con 15 años, escribió una autobiografía que se llamaba Little Girl Lost, la pequeña niña perdida. Uh-huh.
Mira, por ir atrás en el tiempo, que me has comentado al señor, al abuelo, incluso el Barrymore, ¿no? Uh-huh. Por ir atrás en el tiempo, como no, Judy Garland, ¿eh?
Sí,
Judy Garland
sí.
Fue realmente un muñeco roto, ¿eh? De los primigenios también, bueno, hay muchos muñecos rotos, ¿no? Pero es un claro ejemplo de la niña del Mago de Oz, que se salió enseguida de ese camino de baldosas amarillas.
Casado con el director italiano
con
Minelli.
¿No? Y madre de Liza Minnelli.
Liza Minnelli, eso es.
Así que, bueno, Judy Garland, que se fue por aquellos derroteros, ¿no? De la lujuria, la perversión, el alcohol y las drogas. Uh-huh. Ya en épocas, pues, que parece que no, que es más de lo de la cocaína y todo esto, como que es más actual, pero realmente
no.
También, otro tipo de drogas, ¿no? También había, yo recuerdo, Peter Lorre.
Sí, adicto a la morfina. ¿No?
Adicto a la morfina, eso le llevó también a graves...
Estaba todo el día colocado.
Todo el día colocado.
Y su mujer le inyectaba las...
Efectivamente. Iban con un médico personal y su mujer incluso le inyectaba porque él tenía una...
Igual estaba en una cena con gente y de repente se iban los dos y le inyectaba. Y...
Sí. Esto de Peter Lorre además le condujo a una gran discusión con su gran amigo Billy Wilder. Uh-huh. Y peligró durante un tiempo su propia amistad. Y dicen que el fallecimiento a causa de ese paro cardiorrespiratorio, ese paro cardíaco, fue a causa de esta adicción a la morfina. Uh-huh. La morfina, pues en aquella época, pues había muchas personas que eran adictas a
hombre, desde
a ella, ¿no?
Desde el siglo XIX, ¿no? La morfina, el opio, cocaína, por ejemplo, si os fijáis en la película de Guns of New York, ya dice los no me acuerdo el nombre del grupito, ¿no? Y dice los que son adictos a la cocaína ya consumían cocaína en esa época, ¿eh?
Sí, había
no de la forma que ahora, pero
mucho muñeco roto. Por ejemplo, ahora me viene a la cabeza también una actriz de Hollywood no tan importante como Judy Garland, pero también importante dentro del circuito comercial, como era Barbara Payton, una rubia
de estas,
Marilyn, ¿no? Pues esta mujer, que fue una gran belleza, muy promiscua ella, con muchísimos amantes, y entró en una red, en un círculo de vicioso, ¿no? Difícil de escapar, en el que no solo era los numerosos amantes, sino también los problemas que llevaba, pues, a acostarse con unos y con otros, y incluso peleas entre sus amantes, ¿no? Que hubo diversas peleas. Pues esta mujer acabó realmente mal, acabó pues con sobrepeso, desdentada, haciendo la calle en Sunset Boulevard. Y incluso hay un policía que cuenta, ¿no?, cómo le impactó haberse encontrado con la que en otro tiempo fue la gran Barbara Payton y ayudarla a cruzar la calle, incluso porque no se valía prácticamente por sí misma, ¿no? Murió en extrañas circunstancias, apareció muerta en su domicilio. No saben bien si al final murió ella porque se suicidó o porque la mataron. Estaba metida también pues en una red también de prostitución y tráfico de drogas y demás, ¿no? Fue la, dicen, la prostituta, llegaron a decir, la prostituta más decadente del Sunset Boulevard, más sórdido, porque no todo es... Sunset Boulevard es una calle enorme de kilómetros. No todo es glamour en Sunset Boulevard, ¿no?
Entonces está, claro, no volvió. No.
Bien.
Muy bien.
Gente, ¿qué más? A ver, ¿qué más?
Bueno, pues yo sigo así con la listica que tengo aquí y tengo Amanda Bynes. Igual no suena.
¿Esta quién es? A ver,
no, pues esta chiquilla, esta Amanda Bynes, ahora tiene 29 años, pues esta era una de las 5 estrellas infantiles mejor pagadas de la industria del entretenimiento. Era la presentadora del canal este de Nickelodeon, que es un canal este de críos, y la chiquilla pues salía ahí, estilo Hannah Montana, que luego tenéis, si queréis, podemos hablar hablar un poco de ella. Bueno, pues esta
tengo
chica...
una foto del estudio Nickelodeon, luego la vamos a subir al grupo. Mira, hola. Mira qué bien.
Pues esta chica en el 2010 le dio la bola y dijo que se retiraba, que ya no le gustaba hacer lo que estaba haciendo, esta cosa que le da a los adolescentes. Y en 2012 fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que ahí llaman el DUI, Drive Under Influence, el DUI.
Pues que además son muy dados a las siglas, ¿eh?
Son super dados
una
a las
pasada.
Siglas. Entonces, casi siempre
todo es así,
cuando te arrestan te dicen eso, DUI, arrestado bajo los efectos del alcohol. Bueno, estrelló un automóvil y huyó de la escena. Entonces esta cría, pues sí que es un juguete roto y esta no tiene vuelta, porque os recuerdo que Drew Barrymore volvió.
Sí,
volvió. Fundó una productora que se llama Flower Films.
Y aparte es tiene una ONG y salió en el de Oprah, ¿no? No salió.
Pero ojo que la primera película que produjeron fue la de Nunca me han besado, que era una comedia romántica sin más, pero luego hizo Los Ángeles de Charlie en el año 2000. Y es la productora, ojo, de Donnie Darko. Que Donnie Darko ahora mismo es un clásico independiente y bueno, pues ahí está metida esta chica. Entonces, y hoy en día vamos.
No, y es defensora de muchas cosas. Creo que salió en el de Oprah, no me acuerdo cómo se llama la negra.
Sí,
salió pidiendo 1 millón de euros para la ONG para la lucha contra el hambre y no sé qué. La tía. Sí.
Mira, hablaba de una foto que había sacado en los tíos Nickelodeon y también otra foto que saqué que me impactó mucho, ¿no? Por el lugar, por haber estado dentro y luego pues ver en la misma puerta de esa discoteca, pues en el The Beeper Room falleció River Phoenix, ¿no?
Hombre,
de sobredosis.
Otro muñeco roto.
Otro muñeco roto, hermano de Joaquín Phoenix y además, bueno, pues todo igual muy recordado, pero fue un icono, ¿no? De una época juvenil, ¿no? De un público juvenil, un icono, ¿no? De adolescente. Y falleció, pues eso, pues vivía deprisa, ¿no? Bastante. Y falleció de una sobredosis a la salida de la discoteca The Beeper Room, que en aquel entonces era propiedad de Johnny Depp. Hoy en día...
Con uno de los Red Hot Chili Peppers estaba él.
Dicen que está también Joaquín Phoenix, su hermano, ¿no?
Creo que sí.
Que lo cogió en brazos y demás. Bueno, esa discoteca sí que es muy del estilo de otro muñeco roto, el que además creo que hace poco fue su aniversario. El de Grunge, ¿no? El de Nirvana.
Ah, sí.
Entonces, bueno, pues...
Joder, Kurt Cobain.
Kurt Cobain, me salía, sí. Hablamos de él, ¿no? El otro día.
Sí,
hablamos
claro,
de
además
Cobain.
Es que es una época eso... De los 90,
pues,
¿no?
Pero
que
es todos... una pena, las vías truncadas. Así, este River Phoenix, fijaros, había salido de la costa los mosquitos, ¿os acordáis?
Sí, claro. Sí, y el joven Indiana Jones.
Con Harrison Ford, y efectivamente,
y
luego volvió a salir
cuenta
con
conmigo.
Indiana Jones. Eso es, con el joven Indiana Jones.
Pues esa discoteca hoy en día, cuando entras, el tipo de ambiente sigue siendo el mismo, es curiosísimo. La música es de ese estilo, ¿no? Se oye mucho, se escucha mucho Nirvana, no entiendo mucho de esto de la música.
Crunch,
ese rollo grunge. Gente muy pintoresca, y bueno, pues a pesar de que es una zona buena, es una zona yo creo que es la zona de West Hollywood, no recuerdo la bien,
sí,
está muy cerca de West Hollywood, es una zona que está muy bien. Y por cierto, al lado, hay una librería magnífica, ¿eh? Y compré 2 o 3 libros muy muy buenos de estos temas que nos gusta, que es el cine, ¿no? La verdad que hoy en día incluso pues se sigue ese tipo de música, ¿no? Eso, como digo, grunge, se escucha
independiente, muy independiente,
incluso
música.
A Kurt Cobain, ¿no? Y bueno, sí, en ese ambiente se movía.
Hombre, mira, es que ya, claro, poniéndonos a mirar pasados, ¿no?, de la gente, River Phoenix estuvo metido en la secta Niños de Dios.
No, no, ¿ah? Es que sus padres eran de la secta.
Claro, que ha tenido siempre una relación con abusos de menores.
Él era estrictamente vegano y, uh-huh, digamos, eran...
Sí, que no...
sí, bueno, Joaquín Phoenix también tiene su lado, ¿no?,
oscurito.
Lado...
Sí.
Sí, sí, esa rayada que le dio de que raro desapareció y no sé,
sí,
qué.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Tiene cara de roto también, ¿eh? Tiene una cara de...
¿Tú sabes la que tiene mucha cara de rota? Lindsay Lohan.
Uf, ¿sí?
¿Os acordáis lo mona que era esta chiquilla? Era súper mona. Y bueno, esta es del año 86 y fijaros que dice que es actriz, cantante, empresaria y modelo. Y empezó a los 3 años. Uh-huh. A los 3 años empezó a hacer cositas en televisión. Y vamos, se la conoce básicamente por la película que más éxito ha tenido para ella, que es la de Freaky Friday. No sé si os acordáis, esta película que hizo con Jamie Lee Curtis. Uh-huh. ¿No os acordáis? En la que se cambiaban los papeles. La madre era la hija, la hija era la madre. Había una especie de accidente.
Bueno, también algo ha hecho Disney, ¿no? Habría que hablar qué pasa con las actrices Disney, ¿no?
Sí, hombre, hizo Herbie, la de Full Loaded. Uh-huh. Fully Loaded es también tema de Disney. Esta, claro, esta sí que lo pasó fatal, porque esta sí que la detuvieron varias veces bajo la influencia del alcohol, hasta tal punto de que la encarcelaron durante 90 días, ¿eh? Uh-huh. Que llegó a ir a la cárcel, ¿os acordáis?
Sí, sí,
no sé si
sí,
os acordáis,
sí,
que
sí, sí,
salí ahí, pues llegó hasta la cárcel durante 90 días. Y bueno, pues esto perdió muchísimas ofertas de cine y la verdad es que...
Bueno, Melanie Griffith también tuvo su época de muñeco roto, ¿eh? Estuvo
¿Ah,
muy
sí?
mal.
Oh, sí, 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 sí.
Ah, bueno, el tema es
de alcohol,
¿verdad?
Mucho de alcohol y drogas. Sí.
Estaba, creo que era adicta a los
ansiolíticos,
a los...
no, ansiolíticos
analgésicos.
No, analgésicos.
Sí. Uh-huh. Además estuvo en algún centro y dicen que en su día la recuperó...
Antonio Banderas.
La ayudó mucho.
Pero yo le he visto, creo, alguna vez alguna entrevista o algo con Antonio Banderas y la tía iba cascadica, ¿eh?
Sí.
Iba,
sí. Lo que habrá aguantado el pobre Antonio, ¿eh?
Bueno, también Melanie Griffith muy joven, ¿no?
Sí, otra también muy joven. Otra muy joven.
Una película, voy a buscarla.
Hay una película con Paul Newman.
Con Gene Hackman también hay una.
Muy buena. Joven, con Paul Newman, que es Harper. Harper, investigador privado. Sale muy, muy cría. No sé si tendría apenas 12 o 13 años. Hmm. Busca Harper a ver qué años tendría ella.
66,
¿no?
Es la
Fíjate.
Película.
Pues ella tendría apenas 12 años o así, por ahí, ¿no?
No salen ni los
títulos de crédito, sí, sí. Y además empieza también como seduciéndole, ¿no? Sale como, en un momento dado, sale seduciendo a Paul Newman.
Sí, sí. La que te digo yo también es, bueno, ahora os lo voy a decir porque sale también muy jovencita, enseñando ya los pechos, ya como que es una chavalilla que se enamora de Gene Hackman, como, y la madre.
Luego, o sea, que en Harper no aparecen ni los títulos de crédito.
No,
pues sí,
no,
yo
no,
recuerdo
igual.
Perfectamente
sí,
cómo
sí,
aparece
sí,
en Harper.
Seguro.
Otra también sería de la... Yo creo que... No sé si será de la edad o... Dakota Fanning también.
Dakota Fanning.
Otra
qué mágica cara de cría esta chiquilla.
Otra niña también que tuvo su época oscura o está en ella. Ahí está, en rehabilitación. Digamos, en rehabilitación.
Ahora, está en rehabilitación, ¿eh?
Eso parece ser, sí. Está en un centro de rehabilitación. Y su contrato con el cine, pues... Nada que ver con lo que prometía, ¿no? En su momento. Y luego hay otra también de cosas de casa. ¿Recordáis esta serie? La negrita esta, la de Winslow.
Ah, sí, 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 sí.
Judy
sí.
Winslow.
Judy Winslow,
Jamie Foxworth. Jamie Foxworth, que esta acabó, o está en ello todavía, con el tema de la lujuria. Esta se pasó a... Que no es el muñeco roto tampoco, estar en la industria del porno, pero sí que, bueno, pues intentó hacer sus pinitos por otro sitio, pero con otro tipo de sustancias también, ¿eh? Acompañada de un tipo de sustancias. Y, bueno, pues tuvo su época de cine porno, ahora creo que no está metida en él. Y bueno, pues está probando fortuna, por así decir. No sabemos muy bien, como ya un personaje ya común de a pie, ¿no?
Mira, la película que te decía antes, La noche se mueve, con Gene Hackman y Melanie Griffith.
Buena película,
Arthur
¿eh?
Penn, muy buen director.
Arthur
y buena,
Penn, sí.
Buena película, sí, sí.
Pues otra quería que luego lo pasó mal de mayorcita es Linda Blair, la chiquilla del Exorcista. Pues fijaros que pasó de estar nominada a la mejor actriz de secundaria pues a volver a ser arrestada por temas de posesión y distribución de cocaína y anfetaminas.
Nada más y nada menos.
Nada más y nada menos. Hoy en día está recuperada, pero vamos, esa época oscura de su vida...
Las que son oscuras son estas, las gemelas Olsen. Estas son oscuras.
Yo no las soporto.
Porque además han estado metidas en rollos, en jaleos raros. Han estado... Sí, ¿eh? Hay muertes de por medio incluso, yo recuerdo.
Dice?
Sí, sí. Una de ellas, no recuerdo bien la historia, una de ellas creo que estuvo presente en la... No sé si estaba en la muerte del este, del... Igual me equivoco, pero en la muerte de Joker no estaba presente una de estas.
Otro
muñeco roto.
Otro juguete roto, vaya.
Pues creo recordar que como que se la pegaba a la novia con una de estas gemelas. Que igual me estoy equivocando, pero creo recordar, vamos a buscarlo por aquí mientras tanto.
Vale, yo
mientras creo recordar eso.
Voy contando cosas de estas chiquillas que se hicieron famosas por hacer la serie este de Padres Forzosos, que interpretaban...
De bebés.
No, interpretaban a un bebé, ojo, interpretaban a Michelle Tanner. El tema es que ya sabéis que en el cine y en televisión pues no se puede utilizar a un bebé más de X tiempo. Entonces se utilizan gemelos para poder intercambiarlos.
Claro.
O sea, uno está tantos minutos y otro está tantos minutos. Willow se hizo famosa por eso también. Willow, el crío de Willow, eran dos crías gemelas.
Dos crías, es verdad, sí.
Dos crías gemelas.
Sí, sí, sí.
Confirmado, tenía razón. Sabía que era por ahí.
Miquel Navarro nunca falla.
Mary Kate Olsen, aquí vemos una noticia, por ejemplo, sobre el tema que digo, pide inmunidad antes de hablar de Heath Ledger.
¿Qué es este chico?
El Joker de Batman, que también falleció pues de sobredosis y que parece ser que estaba ella con él cuando ocurrió esto. Yo creía recordar que ella estaba incluso tuvo que ir a declarar y demás a un juicio y tal, ¿no? Que hubo por esto. Estuvo investigada esta chica. Y también una cosa muy curiosa es que dicen, no sé si lo dijo ella o del entorno de la familia, incluso se llegó a decir, que se le aparecía o que había visto al fantasma de Heath Ledger. Una cosa bastante, bastante curiosa, ¿no? La de Mary Kate Olsen.
Después de ponerse fina, ¿no?
Creo que es la que tuvo anorexia y estuvo...
Bueno, la cara la tiene totalmente de ida. Está totalmente...
Es que no, me dan grimilla, tío.
Sí, dan bastante grima.
Sí.
Pero ¿tú sabes quién da grima? El crío este... Tenemos ahí una grabación.
Oh, sí.
Musical.
Sí.
No.
Da miedo eso.
La no musical.
Hablando de Shyamalan antes también.
Quiero contarle mi secreto.
Vale.
En ocasiones veo muertos.
Qué grande, en ocasiones veo muertos.
Una frase para la historia, ¿no?
Sí.
Una frase para la historia. Esta película es que me parece graciosísimo, ¿no? Hoy en día, que ya sabemos todo lo que pasa y Bruce Willis quién es y lo que pasa con él, ¿no?
Pues a mí me la jodieron. Fui al cine y había un colega que había ido al cine en la sesión anterior. Y vámonos por ahí, estábamos varios, vámonos por ahí, no vayáis a la peli, vámonos de pedo, que no, que vamos a ver. Bueno, pues que sepáis que Bruce Willis está muerto.
A tomar por culo.
O sea, el que están muertos.
Cuidado con este tipo de cosas, que hace poco además me enteraba, bueno, en la temporada pasada, que en el metro de Madrid hubo tortas por tema de Juego de Tronos, ¿eh?
Por tema de spoilers.
¿Qué dices?
De spoilers, sin hacer spoilers. Sí, no, se pegaron.
Porque la gente habló.
Pues eso, que la gente habla, dice spoiler, hay uno al lado que no ha visto el capítulo... Y hay tortas.
Me cojo.
Oye, que te calles. ¿Por qué me vas a callar? ¿Me vas a callar tú? No, tal. Pues,
pues hijo de tal. Pues pum, pum.
Boromir está muerto.
Yo vi un capítulo de vaya semanita, un sketch de estos que hacen, que era graciosísimo, que era de un tío que estaba en la cola del cine para ver El Sexto Sentido, ¿no? Entonces está en la cola del cine y el de delante se gira y dice, Bruce Willis está muerto. Y él, ¿cómo? ¿Qué dices? Y nada, sigue, avanza la fila, va a la taquillera, le da dos entradas para El Sexto Sentido, tome, que Bruce Willis está muerto. ¿Pero qué me dice? ¿Qué tal? Se mete dentro el acomodador igual. Este es su asiento, y que sepa que Bruce Willis está muerto. Total, que el tío cuando está sentado en la butaca, dice, jolín, que está bien que decirme la gente que Bruce Willis está muerto. Y entonces todos los de alrededor del cine empiezan a tirarle cosas y mosquearse con él.
Está guay.
Bueno, pues decir que el que dice esta frase es...
Sí, efectivamente.
Haley Joel Osment, que era el niño del Sexto Sentido, que este niño luego pues comió muchos bombones.
Se comió a sí mismo.
Y se puso enorme, se puso muy...
Rollo Axl Rose.
Muy redondo.
Sí.
Y hoy en día, pues bueno, tuvo su época inquieta, por así decir. Pero hoy en día la verdad que estaba recuperado, se ríe de sí mismo y no lo hace mal. Bueno, da bastante grima en la última película en la que yo le he visto, que es la del Séquito, basada en la serie, por cierto, del Séquito, que está bastante bien, que te ríes bastante con esta serie.
Sí.
Y la película, bueno, pues es un divertimento. Y ahí vemos a este Osment, pues con unos cuantos kilos de más, haciendo de niño de papá. de niño pijo que tiene todo lo que quiere y más, ¿no? Y la verdad que lo hace bien, ¿no? Pero eso, está cambiado el chaval.
Pues estos niños pijos que también han cambiado mucho, el Macaulay Culkin.
Sí. Cuando uno, ¿verdad? Cuando uno habla de muñeco roto, ya automáticamente
Macaulay,
te...
Macaulay. Sí, el, que no haya, visto, por favor, de Muchachada Nui, la imitación de Macaulay Culkin, yo desde aquí le invito a que la vea, que se va a reír mucho.
Qué chaval, ¿eh? qué pena.
Es
qué
que
desastre.
También hubo, ahí hubo problemas ya de familia, los padres.
Cosa que pasó, que podríamos decir también muñeco roto, bueno, muñeco roto, sí, deportivamente con Arantxa Sánchez Vicario. Es un poco ese tema, ¿no? Que el padre, los padres gestionan su fortuna y luego te ves, pues que eso, que estás.
Yago Lamela. Hablando de deporte, antes he estado mirando el muñeco roto y salía Yago Lamela, el saltador este español, sí, que me apareció muerto luego.
Siempre me dio mucha pena, fíjate, lo de este saltador, porque era un tío, un número uno, pero mentalmente,
muy joven, ¿eh?
Mentalmente, pues eso, débil
muy
igual,
débil,
¿no?
Sí.
Que necesitaba apoyo, depresiones. Me dio mucha pena cuando falleció. Un grande, del deporte, un grande Yago Lamela.
Pues hay dos críos a los que les pasó algo parecido. No sé si os acordáis de John Leslie Coogan Jr., que es el chaval que hizo de Kid con Charlie Chaplin.
Sí, hombre, claro.
El chavalico este, bueno, pues Chaplin lo descubrió en un vodevil, hacía un baile que se llamaba El Simi. Le gustó mucho el crío y dijo, venga, pues vas a hacer una película conmigo. Bueno, pues este fue el primer crío en tener merchandising en Estados Unidos. Tenía crema de cacahuetes, artículos de papelería, silbatos, muñecos, todo con su nombre. El tema es que el chaval había ganado 4 millones de dólares, que de la época, que hoy en día equivalen a unos 48 millones de dólares.
Joder.
Y los padres lucharon encarnizadamente para quedarse con la pasta.
Estamos hablando del año 20...
Fíjate.
Sí, sí.
Al final el chaval recibió 126 mil dólares. Es lo único que le quedó para él de esos cuatro millones.
Joder.
Y nada, su carrera no fue nada.
Para que nos pongamos un poco en situación, fijaos qué barbaridad. En los años 20, en el año 21, por decir una fecha, Rodolfo Valentino ganaba 7 mil dólares a la semana. Y estamos hablando del año 21. O sea, que tela marinera.
Sí.
Qué pasada.
Que era un super número uno.
Hombre, años 30 ganaba mucho dinero también.
Pero...
años 30 eran años dorados, ¿no? Años 40 de Hollywood.
Sí, sí.
Ganar 7.000 dólares a la semana, cuidado.
Sí.
Tener 4 millones de dólares en 1935...
Y siendo un crío, siendo un niño.
Sí. Y otro chavalico, que era Freddy Bartholomew. Este chico es el que hizo el crío de David Copperfield, la película.
Sí.
Bueno, pues sus padres lo habían abandonado de crío, se crió con su tía, y cuando se hizo famoso, los padres reclamaron la custodia.
Hijos.
Tremendo.
Hay que tener mala hostia,
Tremendo.
Hay que tener mala hostia.
Bueno, muñecos rotos en España ha habido, ¿no?
No, espera, mira, te voy a decir yo uno también. Corey Haim. Corey Haim.
¿Quién es? A ver, cuéntanos.
¿No os acordáis de serie de los 80, ¿no? Los gemelos Edison. ¿Cómo se llamaba? Es que no sale aquí el título de la serie que estoy buscando yo. Bueno, da igual, ahora os lo digo. Otro de los años 80, jovencico.
Oye, el que ya no ha vuelto, yo no lo he vuelto a ver nunca más, que igual alguien lo ha visto por ahí y nos puede decir, pero es Edward Furlong. Edward Furlong de Terminator.
Sí, yo lo he visto, pero muy mal, también.
Muy mal.
Pero este, el alcohol, ¿no? Dicen que...
No lo sé.
Acabó con
no
su carrera el alcohol. Y la verdad que, bueno, pues que lo vimos en Terminator.
En American History X estuvo.
Hizo American History X.
Muy buen papel.
Y ya no se supo más de él. Una pena, ¿eh? Una pena. No,
la verdad que... Y a mí me gustaba, por ejemplo, la de Terminator hace
un
mismo,
no lo hace mal, ¿eh? No. Lo hacía bien, sí, el chaval. Pues una pena también, Edward Furlong, que no sabemos dónde andará.
Y aquí en España, como bien decía el señor Miquel Navarro, tenemos el gran muñeco roto, o uno de los grandes muñecos rotos, que es Pancho. ¿Os acordáis?
Ah, sí, claro, verano
¿Os
azul.
¿Os acordáis de Pancho en Verano Azul?
También
serie
se habló
Antonio,
mucho, ¿no?
Antonio Mercero, del año 81.
Se habló mucho, ¿no?, de aquello, de su mala vida y tal.
Pues escucha. Esta infame canción está hecha por el señor Pancho y Javi.
Pancho, o sea, y Javi.
Se llaman Pancho y
Javi. Pareja.
Aprovecharon el año siguiente de haber estrenado la serie por primera vez.
87, ¿no? Creo que era.
No, 62, en el 81.
¿Esto se cantaba en misa, esto? Parece, ¿no?
No, te recomiendo que veas. Voy a colgar luego el vídeo para que veas la vergüenza.
El vídeo es bochornoso. Vergüenza genial. Los tíos ahí saltando como si fueran...
Vergonzoso lo siguiente.
Y luego la forma de cantar. O sea, es que esto además está... Vamos...
Jesulín también hizo aquello, ¿no? Toa, ¿no?
Sí, Bruce Willis también tiene también discos. Hoy he estado mirando vinilos en internet y de repente he visto uno de Bruce Willis.
Ojo, que Bruce Willis toca la guitarra.
Sí, sí, pero que me ha chocado. Eran,
no te metas con Bruce Willis.
Eran de los 80, era el single.
Ni
de los
con
80.
Bruce Willis ni con Jason Statham, ¿eh?
Sobrevalorado. No lo hemos dicho todavía, ¿eh? No.
Bueno, tiene algunas películas.
La palabra. Pero, sí. No, es un tipo duro, ¿no? Un tipo duro. Muy bien, muy bien. Bueno, otro muñeco roto. Se habló mucho también de Pancho, ¿no? Bueno, ya sabemos que una serie tan mítica como Verano Azul pues también genera sus mitos y también pues sus leyendas urbanas. Se habló mucho de Pancho. Seguramente hay partes que son verdad, otras que no. Pero también un muñeco roto fue, todos conocemos, ¿no? El niño por excelencia del muñeco roto, Joselito. Joselito, una voz, hay que decir que...
El niño
prodigiosa.
El niño ruiseñor.
El niño ruiseñor, pero que... no creció más, además no creció más.
No, se quedó
y luego
el niño.
Se puso de harina hasta arriba, ¿no? Pero ahí sigue, ¿no?
Que se fue, no sé si sabíais que se fue a África y estaba metido en contrabando de armas.
Joselito.
O sea, Joselito.
Era malo, ¿eh?
Joselito. O sea,
tenía cara cabroncete.
Al loro.
Tenía cara cabroncete, sí.
Hay que a veces también lo confundía con Ángel Cristo, que tuvo su pasado,
sí,
también,
sí,
¿eh?
Sí, sí, son ahí así
tuvo
chaparricos
su pasado, ahí. Tuvo su pasado.
Sí, sí. Son las 6:45, compañeros. Mira, una... se me acaba de ir la olla.
Bueno, una pena, ¿no? Estos actores, ¿no? Que...
Sí,
y luego
sí,
hablamos
sí.
de Joselito, bueno, que luego pues tuvo su época bastante... decadente y...
Voy a quitar esta música, ya no puedo.
Sí,
decir,
quítala, por favor. Sí, claro. Además desgasta
la cabeza.
Tuvo su época y además que fue visible, ¿no? Su adicción a las drogas de Joselito. La hemos visto hasta en televisión, que se había desencajado, ¿no? Pero lo que no contará o lo que no sabremos que le habrá pasado a Marisol,
por ejemplo,
una mujer sensata que llegó un momento que dijo, mire, me retiro de todo esto, me quito de la circulación, no quiero saber nada. Prácticamente una mujer que ha perdido su infancia.
Sí.
Literalmente, ¿no? Esa fama en ebullición en una época de la propia del propio país, ¿no? Que marcó como un ídolo, incluso el franquismo la señaló como, como un ejemplo. Y fijaos, ¿no? Luego, pues, el abuso que hubo, ¿no? Con ella, ¿no? No sé si muñeco roto o no, pero yo creo que muñeco roto profesionalmente, ella misma se encargó de romper ese muñeco, ¿no?
Y luego tenemos otro muñeco roto que también supo crecer, que es Robert Downey Jr.
¡Bueno!
Este, vamos, la lió parda. Este, es que, ojo, que es, toda su vida ha estado rodeado de drogas. A los 6 años fumaba marihuana con su padre.
Sí, sí, su padre le dio el primer porro a los 6 años.
Eso es. Luego su padre, en declaraciones, pues admitió que se había equivocado y que no tenía que haberlo hecho, porque, claro, luego el crío le salió como le salió. Con 10 años el chaval vivía en Inglaterra y estudiaba ballet clásico. Formaba parte de un programa que tenían para de educación para el chaval y tal. Y bueno, pues tiene bastantes buenas actuaciones dentro del mundo del alcohol y las drogas y fuera del mundo del alcohol y las drogas. O sea,
bueno, este es un muñeco roto recuperado.
De Chaplin,
¿eh?
Sí, ¿os acordáis de Chaplin?
Sí. Uh-huh.
Ahí estaba, no sé si estaba en super momento o estaba cerca de ahí. Y bueno, pues tuvo una actuación bastante memorable. Sí que le afectó, sin embargo, no vemos un parón en su carrera como ha habido en otros.
Sí, ahí, sí, ahí.
Pero no tanto. Tuvo,
desde el 96, por ejemplo, cuando lo pillaron, mira, le pillaron con posesión en el coche con cocaína, heroína, crack y marihuana.
Un completo que se llama.
Un completito, eso es.
Lo que no sé si fue la cárcel.
Frutti. Sí, 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 estuvo en la cárcel. No, creo que no. Creo que no fue a la cárcel.
Y bueno,
llevaba una pistola cargada en el coche también, el tío, en ese momento.
O sea, posesión de armas, ¿no?
Y le pagaron la fianza, el tío se volvió a casa y al poco entró en casa la vecina. Entonces la vecina lo denunció otra vez, tuvo otra vez problemas.
Qué figura. Y luego verdad es que la vida le ha salido bien, porque supo salir de ahí.
Ha estado en muchos centros de sentido.
Es un tipo que al final ha tenido, la verdad, que suerte en la vida, porque luego tuvo la oportunidad de hacer este Iron Man. Sí. Está dentro de las está en tres películas que han ganado más de $1,000 millones.
Sherlock Holmes está muy bien. Y luego en El Juez me gusta mucho también, ¿eh?
Oh, mira.
En El Juez está muy bien.
Sí, intenta ser ahí, intenta ser un poco más actor, ¿no? De lo que...
Sí, sí, no, está muy bien.
Yo es que le tengo un poco de tierra a Miquel Navarro.
Yo también.
No puedo.
Yo le tenía. Yo reconozco que me ha ganado. Cuidado, me ha ganado. Antes yo le tenía bastante paquete. Pero sí que es verdad que, bueno, con Iron Man se ha ganado mi simpatía, ¿no?
Es que me sobra un poco ese aire de prepotencia. Chulesco.
Sí, por eso me gusta. Por eso me gusta.
El gracioso prepotente, ¿no?
Sí.
No me acabo de
hace un poco de siempre de lo mismo, ¿no?
Sí, exacto. Y además hice el mismo papel en Sherlock y de hecho me cargó en Sherlock. Vi la 1, pero la 2 ya no pude verla precisamente por eso, porque me agobiaba él.
Sí.
Sí. No puedo.
Mira, otra, por ejemplo, igual no es niña rota, o sea, no es, pero, por ejemplo, Natalie Wood.
Sí, bueno, Natalie Wood, habría que hablar un día.
Vamos a hablar ahora, ¿no? No te apetece. Bueno, siempre lo dejamos para otro día.
Sí, Natalie Wood, hay un encuentro que marca su carrera de por vida, ¿no? Un encuentro, una cena, en un barco, nos situamos.
La bahía de Los Ángeles, ¿no?
Esto va más un poco enlazado con lo que es un misterio uh-huh, criminológico, uh-huh, incluso podríamos decir.
Como el caso.
Accidentalmente criminológico. En esa cena está Robert Wagner, que era su marido, uh-huh, y está Christopher Walken, del que no nos fiamos. Hay una cena a tres bandas. En esa cena hay una discusión, al parecer, porque hay testigos que así lo afirman.
Los testigos del barco, ¿no? La tripulación, varias
sí,
personas.
Sí, una persona, por cierto, el patrón, que no habla. Es que es curioso. Que no. Sí, y luego hay una testigo, que se apellida Wayne, además, que escuchó, fue testigo sonora, ¿no? Que escuchó gritos, escuchó follón, uh-huh, y escuchó que alguien caía al agua y pedía socorro, ¿no? Eso es lo que testificó. Y así es como acaban sus días, los días de Natalie Wood, ahogada en el agua y con dos testigos presenciales que son Robert Wagner y Christopher Walken. Bueno, aquello dijo que fue un accidente, ya cayó y ya estaba y murió.
Se supone que te iba bastante...
Todos cocidos.
Ella también era adicta a los somníferos, sí, había tomado somníferos.
Se supone que iban todos como...
Como las abutardas.
Como las abutardas, los tres. Y también se rumoreaba de que había tenido un idilio con Walken en esta última película que hizo ella, el proyecto Brainstorm, creo que es.
Pues yo tengo otra teoría.
Entonces, aquí parece ser que esa discusión acabó esto. Esto fue caso sobreseído, uh-huh, pero hace unos años las hijas de la actriz quisieron reabrir el caso inculpando tanto a uno, pero sobre todo a Walken, ¿no? Sobre inculpándole de asesinato. Las hijas siempre han estado en contra de Christopher Walken por aquel tema. Y hay una teoría mía, esto es cosecha propia, que se llama la maldición de Natalie Wood. Bueno, para aquello de las curiosidades, los que les gustan las curiosidades, y está muy dado también a Hollywood, que es que en el funeral se dice que iba ella, Natalie Wood, iban en el séquito del funeral, iba en el coche, iba Wagner, su marido, uh-huh, y caminando iba Walken, y dicen que Wagner iba en el coche, Wagner significa cochero, Walken iba caminando, y Wood, que es madera, ¿no? Así decir, bueno, pues ahí está la curiosidad.
Yo también he oído...
La mala avenida WWW.
He leído que ella descubrió un idilio entre Robert Wagner y Christopher.
Ah, al revés, ¿eh? Cuidado.
Y que hubo una discusión, no sabía, y ella cayó. Eso es lo que he oído yo. Porque Christopher Walken, como dices, no es trigo limpio.
No es trigo limpio.
Igual le sorprendería, en plan, ¿qué estáis haciendo, chicos?
Es que creo que por ahí van los tiros. Porque Robert Wagner acostó, según testigos de la tripulación, acostó a Natalie Wood y Robert Wagner se fue a su habitación a dormir. Y ella se levantó y... Es cuando hubo una discusión muy gorda y cayó por la borda.
Bueno, es un esto sí que es un expediente, ¿eh?
Sí, hace poco leí
para investigar.
Sí. Mira, no sé si sabíais, nacida como Natalia Nikolaevna Zarachenko.
No sabía.
Era de origen ruso, sí. Sus padres.
Russian.
Nacida en San Francisco, pero de origen ruso, sí.
Muy bien, pues yo tengo aquí otro...
Muy interesante es este tema, ¿eh? Sí,
sí. No, se ha intentado reabrir el caso. No, las hijas han intentado, pero no sobreseído. Uh-huh. Marcado. Nunca se habla de esto, ¿eh? De Christopher Walken, pero está marcado, ¿no? De alguna forma.
Uh-huh. Joder, vaya que sí. Pues yo tengo aquí otro juguete roto que es Rob Lowe.
¡Hombre!
¿Os acordáis?
Supuesto, sí. Ejemplo de que se ha reído de sí mismo también mucho, sí, últimamente. Sí,
últimamente sí. Es que está el tío que se sale.
Sí,
desde
verdad,
que salió
verdad,
en Parks and Recreation, está el tío que se sale. Y ahora está en esta serie que se llama The Grinder, que no he seguido viéndola porque es una procedimental y no me acaban de gustar.
De Interview también
salía. Pese a ser de abogados. Y hace un poco como de él, ¿no? Hace de tío hiperactivo. Muy simpático. La verdad es que en Parks and Recreation lo hizo bastante bien.
Uh-huh. Mira, otro más.
A ver.
Dakota Fanning.
Esta ya la he comentado.
Sí, hemos comentado. Tiene una hermana también.
Sí, la hermana, eso es. Tiene una hermana también, actriz, que también...
Elle Fanning o algo así, ¿no? Es,
sí, que me había liado yo. Con
y cuando estuvimos aquí preparando, se barajaron varios nombres y salió Bela Lugosi, me extrañó.
Sí.
Pues mira, otro de los adictos a la cocaína.
Uh-huh. Ah, porque...
Y a la morfina.
Y porque su personaje lo invadió, ¿no? Ya decían que el tío ya...
Sí, lo invadió. Así es. Bueno, esto hablábamos de que se refleja muy bien en Ed Wood, ¿no?
Sí, eso es.
Ahí el hombre viviendo pues en un bungalow, de mala manera, y que nadie le da un papel y bueno, pues
se rumoreaba que dormía en un ataúd.
Sí,
el tío ya se la
él se creyó su propio personaje.
Se la había ido a la olla perfecto.
Tuvimos un brainstorming, no sé si os acordáis, que salieron ahí muchísimos nombres.
Sí, sí, sí,
salió
sí.
Este que ya hemos hablado, de Philip Seymour Hoffman, salió incluso Robin Williams.
Sí,
claro. Sí, hombre, claro.
Bueno, Robin Williams, si veis la última película, es un poco un testamento, ¿eh? Habla
sí,
de eso
no,
un poco
sí,
también.
No quería verla, no.
Hombre, y Seymour Hoffman, por ejemplo, también. Otro,
sí.
No se puede decir que sea un muñeco roto, porque siempre ha estado como muy apartado, ¿no? Tampoco se sabía mucho, pero de repente el tío...
Su vida privada...
Heroína, o sea, un tío que era...
Era
adicto, era un adicto a la heroína.
Mickey Rourke, ¿os acordáis?
Claro.
Otro que también se barajó a Sal Mineo.
No, Sal Mineo murió asesinado por temas bastante truculentos.
Época he visto un poco.
Sí, además en un barrio bastante jorobado de Los Ángeles, lo mataron, un par de cuchilladas creo que se llevó. Cuidado porque estaba metido en temas turbios. Y luego también Chris Penn.
Iba a decirlo yo también. Chris Penn.
Era el que tocaba, el hermano de Sean Penn.
De Sean Penn.
¿Por qué nunca han hablado, verdad, de este tema? Por ejemplo, bueno, lo encontraron muerto, pero nunca no han terminado.
Pero
de
muy
hablar,
turbio también, no dijeron las causas ni nada.
Sí, no, la causa real es un tema de corazón.
Sí,
ah,
pero,
sí
pero...
un problema del corazón, pero claro, cómo vino este problema. Y
hay quien dice que estaba metido en temas raros, ¿eh? Uh-huh. En temas extraños.
Tatum O'Neill, ¿la habéis hablado también?
Ah, mira, fíjate, también.
Yo pregunto porque ya no, se me va la olla.
No hemos hablado, también.
¿También? ¿Otro no?
Muy muñeco muy roto, ¿no?
Sí, se estuvieron barajando varios nombres. Se barajó a Cachán.
Cachán, sí, no, muñeco. Yo creo que el
Pablito Calvo también.
Sí, mira, pero Pablito Calvo es muy interesante. Además, falleció muy joven. Pero bueno, él también hizo su vida. Valenciano, por cierto, como nuestro amigo el agente Pendergast. Y vivió en Torrevieja sus últimos. Y él tenía sus negocios de hostelería y demás. Y vivía tranquilamente en familia. Pero sí que pues creo que fue un derrame cerebral. Acabó con su vida, con 50 años, en el año 2000. Y este hombre, pues la verdad que, fíjate, tiene películas... Este hombre llegó a estar en Hollywood, ¿no? Llegó siendo niño. Te voy a decir ahora mismo el año que tengo por aquí apuntado. Año 57, Un ángel pasó por Brooklyn. O sea, que llegó a trabajar con Peter Ustinov. Siendo un niño. Y como no, pues todos lo recordamos, pues la gran película pues que marcó una época en España de éxito, que fue Marcelino Panivino.
Eso es, sí, Marcelino Panivino. Hombre, también, aunque no es un muñeco roto, porque no acabó roto, pero Shirley Temple, por ejemplo, también, ¿no?
Sí, también, es verdad.
Lo que pasa es que ya murió ya con su familia,
como
con 80
¿no?
años.
Pero sí que es verdad que Pablito Calvo se hundió. Luego después no pudo reactivar su carrera y lo pasó años muy malos. No pudo luego ya más, no pudo trabajar más, ¿no?
Nadiuska también estuvimos.
Hombre, claro, es verdad.
Has dicho antes Mickey Rourke.
Mickey Rourke.
Y el... ¿Cuál?
Mickey Rooney. ¿Crees?
Mickey Rooney.
Ah, bueno, Mickey Rooney fue un niño, ¿no? Fue un niño...
Pero también muy truculento,
sí.
¿Eh? También con el amigo Rolf Lynn, que tocaba el piano con el cimbri.
La mandinga, sí, sí.
Uh-huh. Ah, sí, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, tocaba el piano, se ponían todos ciegos, con bien de chavalicas, y tocaban el piano con el cimbelín, el amigo Rolf Lynn.
No, pero el Mickey Rooney tuvo una vida bastante larga, ¿no?
¿Sabéis que me dio mucha pena siempre? Arthur el soltero de oro, ¿os acordáis de aquella película de
Arthur
de
Rocks?
Daldy Moore.
Ah, sí.
Este
chico,
chiquitín
sí.
Y tal, que
sí.
De buena familia, además, como en la película, ¿no? De tal, y que siempre pues con el tema del alcohol, siempre mala vida, siempre triste. Da pena, sí. Daldy Moore. Me dio pena cuando falleció.
Oye, antes de acabar, ¿me dejáis que diga que es que esta semana ha sido bastante convulsa en el tema de Juego de Tronos?
Sí. No quiero ver ningún capítulo, ningún tráiler.
No os voy a decir
nada. No saber nada, por favor.
Solamente quiero deciros que han salido los títulos de crédito, que es posiblemente lo mejor que tiene...
La semana que viene, ¿ves? Ya.
No queremos ver.
Los títulos de crédito para verlos en realidad virtual. O sea,
No quiero. A ver, por favor, ¿por qué hay que acabar el programa con polémica? No se puede acabar de otra forma. Polémica.
Yo estoy viendo me estoy repensando la anterior, o sea, la quinta.
No de ninguna información, por favor.
No, la información que, pero es información sobre capítulos.
No,
la información que voy a dar es que de la sexta temporada van a ser estos 10 episodios, que es lo normal, pero ya han dicho que van a cortar por lo sano, que van a hacer una séptima temporada de solo 7 episodios, una octava temporada de solo 6 episodios.
Que pongan fin ya,
¿eh? Efectivamente. Y después de 13 episodios, después de esta sexta temporada, 13 episodios y hasta luego, Lucas.
Mejor, que se nos alarga todo.
Sí, yo
ya
creo
por
que
otra
también.
Cosa.
Yo creo que también.
Sí. Ya por otra cosa. Y por cierto, confieso que ayer volví a ver Fear the Walking Dead. Ayer volví a ver.
El
y no está
dos.
Mal el capítulo 2. No está mal. No, me entretuvo. Hágame caso, por favor, y así podemos darle cuerda a este.
Es que no.
Un minuto nos queda, amigos.
El saltico de Pendergast. Y también el saltico de Pendergast, que no decaiga. Y también, ya no sé lo que iba a decir, también me ha pasado como al lobo.
Sí, yo estoy con la cabeza, igual soy un muñeco roto. Nos vamos a ir con otro muñeco roto, que por ejemplo puede ser, ¿no? Elvis Presley, ¿no?
Pues sí.
Nos vamos a ir con Viva Las Vegas. ¿Eh?
Vale,
muy bien. Amigos, haceros agusquides.
Me voy al baño a ver si se aparece.
¡Venga!
Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-arm bandits crashing. All those hopes down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke, oh well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Viva